Radio. Así que ya saludamos a nuestros compañeros. David Alonso, hola.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas, bienvenido.
Muchas gracias.
Ya veo que es tu tercer día, no te han comido los tiburones que tienes aquí alrededor, estás entero.
Me parece muy bien.
Bueno, de momento.
Buena gente.
¿El aterrizaje qué tal?
Bien, voy surfeando.
No, bien, bien. Yo he notado que estás en un aterrizaje plácido,
domingo,
tranquilo, domingo, sin turbulencias. La verdad es que tiene buenos copilotos, ¿eh?
Sí.
Tiene buenos copilotos. Aquí el amigo Paco Reyes, Taboada, Rafa. Hay alguno peligroso, como Alexis, pero afortunadamente sabe frenar a tiempo.
Así que, y es un fenómeno.
Es un fenómeno. Le tienes que decir a lo mejor que suelte algún taco de vez en cuando, porque le veo como muy reprimido. Le veo muy reprimido.
No le digas eso, estamos muertos.
Dale un poco de rienda suelta, Alexis, que se exprese como él quiera.
Sí, ¿no? Que se sienta cómodo.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues ya vas conociendo poco a poco a todos los compañeros de este equipazo que hay en Onda Cero Deportes. Y dentro de ese equipazo hay un pequeño gueto, una pandilla de locos por el motor, que, bueno, pues tienen una tara importante y que, aunque les gustan otros deportes, pues tienen un vicio que es el mundo del motor. Algunos ya los conoces, pero hoy te iré presentando a algunos otros.
Vais a más revoluciones.
Intentamos. Hay que saber frenar también, como Alexis, hay que saber frenar a tiempo. Pero te voy a presentar a algunos de ellos y los vas a ir conociendo. Te van a caer bien, ya verás. Hoy vamos a empezar hablando, Antonio, de algo que está de plena actualidad, que es el futuro de Fernando Alonso y su posible participación en el Rally Dakar, que es algo que se está rumoreando, especulando en las últimas semanas y yo diría que incluso en los últimos meses. La verdad es que a día de hoy Fernando Alonso todavía no tiene decidida su participación en el Rally Dakar, que por primera vez se va a correr en Arabia Saudí. Esta vez ya no será en América, sino en 2020 será en Arabia Saudí. Tiene previstos una serie de test, ha hecho ya alguno y en función de cómo vayan esos test, de las sensaciones que tenga, de cuadrar patrocinadores, de poder compaginar el Rally Dakar con otros eventos que tiene, se tomará una decisión. Pero el anuncio no es inminente, él quiere hacerlo y dice que los asturianos son muy cabezotas y cuando se les mete algo en la cabeza lo suelen hacer. Él quiere hacerlo, pero Fernando no quiere hacer el ridículo tampoco y en los próximos meses, porque yo creo que no va a ser las próximas semanas, va a tomar una decisión. Habría que preguntarle también qué puede hacer Fernando Alonso en su primer Dakar. Bueno, aquí tengo a este, ya lo conoces de sobra, sí, a Rafa Fernández. De la Morena le llama el inspector Gadget. Yo creo que como
llevo 30 Dakares ya.
Como investigador privado se habría ganado la vida mucho mejor
mucho
que como
mejor
periodista.
De hecho,
pero él prefiere estar aquí en Onda Cero.
De hecho, mira, ya está en el Radio Estadio con nosotros también.
Le ha llamado ya a algún marido que tiene dudas de su mujer, como le llama José Ramón, el inspector Gadget. Lo que pasa es que pone una tarifa demasiado alta.
Efectivamente, efectivamente.
Bueno, pues, cláusula. Ahora le preguntaremos a Rafa. Pero hemos querido preguntar a un buen amigo de Fernando Alonso y que además es un dakariano que es habitual ya en los últimos años, el gran Jesús Calleja. Jesús Calleja quería estar en directo, pero como es costumbre y habitual en él, pues está perdido en algún lugar del mundo sin cobertura. Así
planeta.
Así que nos ha dejado este mensaje sobre las posibilidades que tendría Fernando Alonso en el Dakar, en su primera participación, y sobre las dificultades que se podría encontrar.
Hola a todos, aquí me pilláis en Picos de Europa, que os tengo que mandar un WhatsApp, David, porque estoy como una cabra salvaje por las montañas y no siempre hay cobertura. Bueno, hay muy poquita cobertura. Pero te dejo, tú y yo hemos hablado por teléfono y te voy a dejar mi opinión. Vamos a basar esto en una opinión hipotética. O sea, vamos a imaginarnos que Fernando Alonso decida correr el Dakar. Vuelvo a repetir, es fruto de la imaginación. Pero si lo hiciera, creo que el mayor problema estaría siempre en las dunas. Las dunas son las que determinan todo en un Dakar. Por pistas todos más o menos sabemos andar. Más deprisa, más despacio sabemos andar. Por cialeras también, más o menos sabemos andar. La orientación. Dependemos de un buen copiloto. Y copilotos hay muy buenos copilotos. ¿Dónde va a estar la diferencia? Siempre la diferencia va a estar en las dunas. Entonces, ¿qué le diría yo a Fernando? Pues que trabaje duramente las dunas, que supongo que lo hará. Tendrá un programa o le pondrán un programa de entrenamiento si decide correr el Dakar. Pero sí te digo una cosa, tiene tanto talento, yo que le conozco un poco y hacemos otras actividades que están fuera de sus carreras, que es increíble lo que puede llegar a hacer. Os aseguro que este tío, si corre el Dakar, va a dar una sorpresa por todo lo alto. Porque yo creo que no existe un tío con tanto talento en el motor, probablemente como Fernando. ¿Que gane el Dakar el primer año? Pues hombre, se me antoja difícil. Porque está Carlos Sainz mismamente, que es un máquina que con mucha experiencia. Está Nasser Al-Attiyah, Nani Roma. Hay grandes corredores que tienen unas tablas y una experiencia en el desierto por encima de la de Fernando. Y veo difícil que pueda en una sola temporada no solamente aprender, sino correr como ellos, especialmente, vuelvo a repetir, en el apartado de dunas. Pero sí que estaría en una posición muy, muy, muy arriba. Y como corra un segundo Dakar, que se prepare todo el mundo porque va por él. Va por él seguro, o sea, no tengo la más mínima duda. Pero repito que sería una hipótesis, ¿no? Él tendrá que comunicarnos si quiere correr el Dakar o cuál es su programa para el año que viene. Hombre, a mí me encantaría porque yo también tengo intención de ir al Dakar. Por cierto, David, voy a aprovechar, me falta un sponsor, alguien que me eche el último empujoncito, porque sí que quiero ir también con un Overdrive en este Dakar. Es el que ha ganado el año pasado el Dakar, llevaría un coche espectacular y bueno, ya tengo mucha experiencia, sé los puntos flacos, los donde hay que apretar, donde no hay que apretar, y si estuviera Fernando, que es amigo, pues hombre, me gustaría pelearme ahí todo lo que pudiera. Creo que a pesar de que yo tengo más experiencia que él, me iba a dar por todos los lados. Pero sería muy bonito poder competir al lado de Fernando, en nada más en la misma estructura, en Overdrive, y con un coche similar, porque le supongo que llevaría el bueno, nosotros no accedemos a él, pero sí al escalón que está por debajo y que es un gran coche. Y nada, sería fantástico, aparte que le daría un empujón al Dakar, sería una noticia del motor global, no sé, todo lo que toca a Fernando lo multiplica por no sé cuántas veces y hace muy bien, siempre hace, o sea, donde está Fernando genera abundancia, genera riqueza, genera siempre buen rollo y vamos, todos deseamos de que Fernando pudiera estar en el Dakar. Y lo dicho, David, mira, a ver, hombre, tú que estás muy relacionado, por Dios, que me hace falta un sponsor, échame un cable.
¡Qué fenómeno, Calleja! ¿Cómo nos ha colado la cuña? Tú fíjate, si tiene carrete, que le hemos hecho solo una pregunta, y una pregunta nos ha mandado casi 4 minutos, o sea, una entrevista de Calleja en Radio Estadio te llena, pues, 6 horas por lo menos.
Pues lo vamos a fichar. Sí.
¿Cuánto te llevas, David?
Pues estamos en ello, ¿no? De todas formas, es un fenómeno, Calleja, ¿eh? Yo creo que los sponsors, las empresas que estén interesadas en patrocinarle, tienen el retorno publicitario garantizado, porque a nivel de comunicación, de verdad que es una de las grandes revelaciones de los últimos años. Por cierto, te voy a decir también sobre el posible regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1, que es tema de debate, una semana sí y otra también. Fernando se fue de la Fórmula 1 porque se aburría, y uno se aburre pues cuando no gana o no aspira a ganar. Para que Fernando pudiera volver a la Fórmula 1, tendría que tener muchas posibilidades de ganar. Y eso, ahora mismo, solo ocurre en un equipo que es Mercedes. Si Fernando no tiene posibilidades de ir a Mercedes, Fernando, a día de hoy, no va a volver a la Fórmula 1. Porque Mercedes ahora mismo está muy difícil. No vamos a decir casi imposible, pero está muy, muy difícil. Así que, de todas formas, esto es como el mercado de fichajes. Lo que hoy es blanco, mañana es negro. Porque mucha Correcto. Gente te dice, dijiste que tal iba a fichar por no sé quién. No, claro, pero es que
el mundo no para.
El mercado evoluciona y lo que hoy es una cosa, mañana no hay acuerdo, se rompe. Bueno, pues el mundo de la Fórmula 1 y del motor pasa más o menos lo mismo. Rafa, ¿tú ves a Fernando en el Dakar o no?
Yo creo que va a ir al Dakar. Yo creo que sí. Yo estoy convencido que sí.
No, como él es asturiano, bueno, y se ha en la cabeza.
Ir va a ir. Lo que no sabemos es si va a ir este año.
El problema de Fernando es que él no sabe ir. Él quiere ganar. Ya. Él quiere ganar. Y lo ganar en el primer año es casi
exacto,
imposible.
¿No? Y aparte, cuando no vienes de ese tipo de competición, ¿no? Él viene de los circuitos, con lo cual, al final, mucho más complicado todavía. Mira,
vamos a buscar una opinión de un periodista dakariano. Pipo López,
total,
que es... ¿cómo te lo presentaría yo, Antonio? Es el Indurain de Onda Cero. Sabes que es un experto de la BTT, de la mountain bike. Tú le das una mountain bike y te hace Madrid-Berlín sin parar. Dice la leyenda que es el que enseñó a pilotar a Carlos Sainz. A Carlos Sainz, padre. Lo que pasa que es leyenda urbana sin confirmar.
Bueno, escucha, con lo de la bici, dicen que tiene ya fotos en todos los picos y que nos la está clavando.
Sí, bueno, luego tenemos al Perico Delgado de Onda Cero, que es Chema del Olmo, que ese sí que es más de montaña, pero Pipo es un todoterreno. Hola, Pipo, muy buenas.
Hola, buenas. Bienvenido, Antonio, y no les hagas ni caso porque estamos exagerados de narices.
Ya ves cómo estamos.
Gracias, todos aquí. Pipo.
Oye, tú coincides con el análisis de Jesús Calleja. El gran problema de Fernando, si fuera al Dakar, serían las dunas.
Yo creo que tendrá dos problemas. Las dunas, evidentemente, que es el gran bache que se encuentran todos los pilotos de cualquier categoría que llegan al Dakar. Y luego otro que es muy importante, que no ha hablado Calleja, pero que para un piloto de circuitos es fundamental, y es el ir con un copiloto. A mí, Kimi Raikkonen, cuando iba a debutar con Citroën en el Mundial de Rallys, me dijo una frase...
Pensé que ibas a decir que Kimi Raikkonen era el copiloto ideal para Fernando.
No,
luego hablaremos de Kimi, por cierto.
En su momento me explicó de la manera más gráfica que se puede explicar lo que supone para un piloto de circuitos pasar a conducir con un tío al lado que le va contando lo que tiene que hacer. Y me lo dijo de esta manera. Dijo, mira, yo es que llevo toda la vida pilotando con los ojos y a partir de ahora tengo que aprender a pilotar con los oídos. Para un tío que lleva toda la vida tomando sus decisiones bajo su propia responsabilidad y sin ningún tipo de interferencia externa, el tener que escuchar a otro tipo al lado que le diga, ahora gira a la derecha, por más que él quiere seguir de frente, eso es muy complicado.
Al que ha elegido no es malo, ¿eh?
Parece ser que no, dicen las malas lenguas que se ha quedado con el copiloto de Nani Roma, que sale Saro, pero bueno, es una cosa que dicen las malas lenguas. Yo no lo tengo contrastado, con lo cual no vamos a profundizar más.
Si es verdad, pues oye, pues no es
malo. Pero lo cierto es que esto es otro de los aspectos en los que va a tener que trabajar mucho, porque como decía Kimi, él es igual, él lleva desde los 3 años pilotando un car, él solito en su car, y giro para la derecha, giro para la izquierda. Después se ha pasado a los monoplazas, después ha llegado a la Fórmula 1, después ha ido a Alemán, siempre tomando sus propias decisiones. Y ahora tiene que hacer caso al hombre que lleva a la derecha. No obstante, esto no significa que no tenga posibilidad, ni mucho menos. El primer año, evidentemente, si ganara sería el sorpresón. Yo casi me jugaba un pincho de tortilla y una caña con todos vosotros.
Tampoco arruines el presupuesto del mes, Pipo.
Pipo, venga, una gambita.
Pipo, tú me lo dirás, pero aparte de ese problema, yo veo otro. Que un piloto como Fernando Alonso está acostumbrado a apretar el acelerador y a apretar el acelerador. Y en el Dakar, no el que más corre es el que gana.
Sí,
hay que aprender a hacer eso también.
Por supuesto, pero yo creo que eso, tanto eso como
se adaptaría más, ¿no?
Se termina aprendiendo con cierta velocidad. El problema es romper una tónica que has llevado desde que tienes 3 años, siempre has sido tú conduciendo y tomando tus propias decisiones al volante, y tienes que escuchar a otros. Es que eso es muy difícil, eso hay que entenderlo cuando uno ha pilotado un monoplaza, un car, y de repente pasa a tener que obedecer al de la derecha, cuando llevas tantos años tomando tus propias decisiones, es muy difícil. Esto no quita para que, evidentemente, si Fernando decide meterse en la aventura de la car, posibilidades, pues claro que la tiene el primer año, ¿no? Pero además es que hay antecedentes. Mira, René Netz ha ganado procedente de los circuitos, alrededor de 24 horas de Le Mans, ha ganado en 3 ocasiones. Jack Hicks, que ha corrido en Fórmula 1 y 24 horas de Le Mans, ha ganado en 1 ocasión. Y a Louis Lesser, que también ha corrido en las 24 horas de Le Mans, y en la Fórmula 1 ha ganado en 2 ocasiones. Es decir, posibilidades tiene. Pilotos de motos como Peter Hansel, V. Oriol o Nani Roma han ganado. Es decir, sí que
y además es asturiano y ama mal los rallies, con lo cual da igual.
Eso sí, yo a nivel de conducción, las dunas, a la que Fernando se meta 10 días en una duna, terminará aprendiendo a hacer las dunas. Yo recuerdo.
Bueno, ahí el que le puede aconsejar bien es Paco Martín, ¿no? Que Paco Martín.
Está ahora mismo.
De dunas y de desierto, entiendo.
Ahora mismo en el desierto, le mandamos un abrazo por si acaso ha puesto la antena para escuchar, que nos llame si quiere intervenir, pero señor, está metido igual ahora mismo debajo de la arena.
Por cierto, oye, te hago una última pregunta, Pipo. El Dakar de este año, del año que viene, perdón, de 2020, será en Arabia Saudí, por primera vez en Asia. Tú que conoces mundo, ¿va a ser muy diferente al de los últimos años en América?
Muy, muy diferente, no, pero sí que va a ser diferente, por muchos motivos, por temperaturas, unas temperaturas mucho más elevadas, también por la variedad de terrenos. Fíjate que va a haber más variedad de terrenos en Arabia que en América, que ya había mucha variedad. Pero al final termina siendo un poco más de lo mismo. Donde sí que había un elemento diferenciador claro era en África, que por una cosa bien clara, que eso también va a haber en parte en Arabia, que es que tú en América se te rompía cualquier cosa y te aparecían 10 tíos de la zona que te ayudaban a arreglarlo, que te buscaban la pieza, que te traían una lata con gasolina y te dabas sin gasolina. En este caso, en Arabia va a haber también ese problema de que es un país muy deshabitado, y eso ocurría en África. Lo que pasa es que aquí en Arabia parece ser que si te quedas tirado por la noche, los leones no te comen.
Bueno. Habrá que verlo, ¿eh? Habrá que verlo. Bueno. ¿Qué dicen que allá hay leones y leonas?
Pero yo creo que tanto como en África, no.
Bueno. Pipo, oye, te aceptamos la apuesta esa. Si Fernando participa en el Dakar y lo gana, unas gambitas que sean de Huelva y si puede ser con un buen vino, ¿vale?
Eso está hecho. Ya lo he dicho en público, con lo cual no me puedo echar para atrás.
Un abrazo, Pipo. Hasta luego.
Abrazo.
Mira, Antonio, el que ha mantenido siempre desde hace semanas que Fernando Alonso va a estar en el Dakar es Jacobo Vega. Jacobo Vega es colchonero, es de Estudiantes, es submarinista y es padre, que también tiene parte de la aventura. Hola, Jacobo, muy buenas.
¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Oye, Esteban, joder, que nos conocemos hace miles de años y nunca habíamos coincidido en las ondas, así que...
Es verdad, es verdad.
Bienvenido y nada, que pasaremos buenos ratos aquí con los locos de las ruedas y también luego cuando escuchemos el fútbol y todo lo demás.
Esas charlas que teníamos fuera, pues ahora en antena.
Así, o sea, que erais amiguetes ya y teníais charlas. Sí.
Fuera tiene enchufe, sí, porque Jacobo tiene enchufe.
Cuando la Fórmula 1 vino a la Sexta, ¿verdad? Estábamos ahí coincidiendo muchas veces en el edificio y hablábamos por los pasillos, pues eso, de fútbol. Hombre, de Alonso... Está David Alonso. Ah. Yo te he escuchado a ti con los mundiales de con los campeonatos de Fernando y evidentemente, pero luego
yo
ya con
los
Jacobo.
Pañales a Fernando cuando
por eso.
Jacobo, ¿cuántos mundiales llevas ya en la mochila de Fórmula 1?
Yo el primero que cubrí fue entero fue 2005. Y lo que pasa que a partir de 2016, que ya no estaba en la tele, pues hago carreras esporádicas, pero vamos, desde 2004 alguna carrerita y entero, los campeonatos enteros de 2005 a 2015, 11 años.
Pues mira, como decía a mí mi padre en algunos asuntos, por muy torpe que seas, algo habrás aprendido seguro.
Algo se me ha quedado, ¿no?
Sí. Oye, tú estás convencido desde hace bastante tiempo que Fernando va a ir al Dakar, ¿por qué?
Sí, yo creo que sí, bueno. Año. Sí, porque pues la información que tengo es que él está trabajando en ese sentido, ¿no? En ir a hacer el Dakar. Como decíais antes, ganar la primera vez es muy difícil y casi seguro que no lo va a hacer y que obviamente el deseo de Fernando o el objetivo es ganarlo, pero es que siempre tiene que haber una primera vez, ¿no? Y yo creo que cambiando de escenario ahora a Arabia Saudí, un escenario nuevo para todo el mundo, es el momento propicio para que Fernando vaya por primera vez. Es verdad que se va a encontrar con dificultades. Cuando estén en pista irá muy rápido, seguramente tan rápido como los más rápidos, y las dunas, como comentaba antes Calleja y como decía también Pipo, pues será el momento más difícil, ¿no? Porque es algo a lo que no estás acostumbrado, a lo que no hay que... No, es totalmente diferente a lo que está acostumbrado Fernando. No hay que ir rápido, hay que pasar las dunas de una manera, hay que tener paciencia, etcétera. Y luego también lo que comentaba Pipo con el tema del copilotaje, es cierto, pero en el Dakar o en rides es menos importante o es menos difícil adaptarte que en rallies del campeonato del mundo, ¿no? Rallies, digamos, de velocidad.
Le pregunten a Kubica.
¿Eh? Claro, pero vamos a ver. Si ves los pilotos de circuito en rallies de este tipo, ¿no? Rallies tipo mundial de rallies, o sea, el rally de toda la vida, sí. Es más difícil adaptarte. Sufre y no más. Ha habido casi ninguno que hayan podido. Pero en rallies en rides, ya lo ha comentado Pipo, Jackie Hicks, Schleser, más recientemente Ginniel de Villiers, que ganó el Dakar y venía de circuitos también. O sea, es una adaptación un poco menos complicada porque vas menos rápido y porque las indicaciones que te da el copiloto en realidad es un navegante más que un copiloto, ¿no? Te va indicando por dónde ir, pero no exactamente cómo tienes que tomar una curva, qué velocidad, etcétera. Yo creo que la adaptación ahí es un poco más fácil y yo entiendo que Fernando está trabajando en este sentido, que va a seguir haciendo test con el equipo a ver dónde se encuentra. Yo creo que sí, que no sé cuándo lo van a anunciar, pero yo creo que sí que va a correr el Dakar este año.
Bueno, uno de los problemas o ventajas, según se mire, que tiene Fernando es que él no sabe ir a participar, él solo sabe ir a ganar y eso desde el principio va a ser realmente difícil. Tiene muchas trampas un rally como el Dakar y sería un estreno bastante duro. Bueno, tiempo al tiempo y a ver qué pasa. Entre tanto, esta semana hemos conocido algunos detalles de la vida de un campeón del mundo como Kimi Raikkonen que dan para un libro. De hecho, lo ha publicado y se titula El Raikkonen desconocido. La verdad es que es una auténtica maravilla. Leo solo un pequeño extracto. Él cuenta cómo pasó 16 días bebiendo de continuo entre los grandes premios de Bahrein y de Barcelona en 2013. Un episodio que además reconoció en una entrevista posterior y al que le quita importancia. Dice Kimi Raikkonen: no podía recordarlo. La mitad de las cosas la gente tuvo que contármelas. Acabamos de pasar por Europa y nos divertimos un poco. ¿Qué tiene de malo? No hay nada de malo en ello. Eso era bastante normal y pasaba todo el tiempo. No fue la única vez que hice algo así. Me divertí.
Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida, pero a tu lado, bebiendo tequila de cualquier...
Bueno, Jacobo, pues parece que la gasolina que se echa a sí mismo funciona bastante bien, porque el resultado de Kimi entre esas dos carreras fue excelente.
Sí, porque quedó segundo en la carrera anterior en Bahrein y luego estuvo esos 16 días de juerga, como cuenta él, y la siguiente carrera que era Barcelona, pues volvió a quedar segundo, ¿no? Y era una temporada en la que el Red Bull estaba muy fuerte y quedar segundo pues era complicado y Kimi lo hizo, ¿no? Bueno, era su modo de vida, era él es de este tipo de pilotos igual de otra época, ¿no? De los años 70, donde no se primaba tanto la preparación física, el ser, digamos, ese estatus de deportista de élite que tienen ahora casi todos los pilotos de Fórmula 1, que están todo el día entrenando, todo el día preparándose, etcétera. Kim es un poco diferente, ¿no? Y no sé si acordáis también en aquel año que en el Gran Premio de Mónaco él quiso homenajear al que es su ídolo y al que seguramente sea un poco, digamos, su antecesor en este tipo de pilotos, ¿no? Que era James Hunt. Y,
no, de hecho, él ha corrido algunas carreras con el casco de James Hunt.
Exacto,
sí.
En Mónaco. ¿Qué? Corrió con el casco de James Hunt como homenaje a él, ¿no? Porque sí, se identificaba mucho con este tipo de
que se
de
lo reprochó Eccleston, por cierto, porque dijo que Hunt no era ningún ejemplo para la Fórmula 1. Hunt era un bohemio. Bueno, bohemio yo creo que es un eufemismo, es un término suave, porque era un tipo que bebía, que fumaba, que era mujeriego, que era fiestero, lo tenía todo Hunt, ¿no?
Sí, pero al final ganó el Mundial en el 76 y era un piloto muy rápido, ¿no? Y se lo ganó Niki Lauda, que era el mejor piloto de la época.
Vaya
es
batalla,
verdad que tuvo el accidente Lauda, etcétera, pero fue una época de la Fórmula 1, ya te digo, que era diferente, los pilotos eran diferentes. También hemos visto a principios de los años 80 esa típica foto de Keke Rosberg fumando en la parrilla, ¿no? Justo antes de meterse al coche, pues fumándose un cigarro para aplacar un poco los nervios. Eso ya no existe en la Fórmula 1, pero la Fórmula 1 era así y Kimi Raikkonen es un poco ese tipo de piloto de aquella época, ¿no? Un poco más despreocupado, que tiene mucho talento y que se lo juega todo a su talento.
Mira, a ver, yo quería que me contaras la mejor anécdota que tienes con Kimi y aquí tengo recopiladas algunas de ellas que son bastante conocidas. El helado de Malasia en 2009, ¿no? Una de las imágenes más famosas de Kimi.
Sí, que cuando abandonó en Mónaco y se fue directamente al yate, ¿no? Tomas una cerveza.
Eso es.
Las hemos visto por la tele, pero las que no se ven por la tele son más divertidas.
Esa quiero saber yo, a ver.
Me acuerdo un año, me parece que fue 2006, en Hungría, antes Red Bull, antes de hacer coches ganadores, antes de fichar a Adrian Newey y tal, el dinero se lo gastaban a hacer fiestas. Y todos los domingos, o en casi todos los domingos, después del Gran Premio de Fórmula 1, todo el mundo lo que esperaba era la fiesta de Red Bull y montaban unas tremendas. Y este año lo que hicieron en Hungría fue alquilar un barco que iba de arriba abajo por el Danubio, por Budapest, y claro, no podía salir de la fiesta hasta que atracase el barco. Estuvimos ahí como 3-4 horas que no podías salir aunque quisieras. Y allí estaba Kimi, y Kimi estaba pues muy perjudicado, iba con toda la gente del equipo McLaren, porque de aquella época...
Espera, Jacobo, mira, vamos a hacer una cosa que en la tele funciona bastante bien, que me dice Rafa que tenemos que vender algo importante antes de media, así que creamos un poquito más de expectación.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Has visto?
Prosigue, Jacobo.
Pues estaban todas las chicas de marketing de McLaren, a las que le habían dicho que por favor vigilasen a Kimi, que no hiciese mucho el loco, y Kimi lo que hacía toda la fiesta era tratar de escaparse de ellas porque no le dejaban beber. Y entonces escapaba de ellas, montaba cirios, se tiraba por las escaleras, había un reservado en el que te tenían que poner un sello para poder entrar, y Kimi lo tenía puesto en la frente para poder entrar sin tener que sacarse la mano de los bolsillos, etcétera. O sea, montó una muy gorda y no acabó ahí, porque cuando el barco por fin pudo atracar, él se bajó con un maletín en la mano. El maletín, no sabemos qué pasó con él, se lo robaron, desapareció, etcétera. Llevaba $8,000 en efectivo en el maletín, un montón de cosas, de objetos personales, etcétera, y ahí se quedó sin ellos, ¿no? Yo sé dónde acabó la noche, pero vamos, todo lo que le dimos ahí a que estaba muy, muy perjudicado.
No, es un personaje realmente peculiar. Yo recuerdo, creo que fue en 2006, me parece que fue el segundo mundial que gana Fernando Alonso en Brasil, que en una de las clásicas fiestas de Red Bull, pues Red Bull gastaba mucho dinero en marketing, en organización de fiestas, y reservó, tú te acordarás porque estuviste allí, Jacobo, todo el estadio Morumbí de Sao Paulo, un estadio gigantesco para una fiesta. Y pusieron pantallas gigantes, pusieron carpas con comida, con bebida. Y él tenía allí como una especie de reservado donde había muchas mujeres, imagino que fans, admiradoras de Kimi Raikkonen. Y un camarero dijo que el señor Raikkonen solo pedía vodka, que era lo único que él bebía. Así que él bebe vodka y, por lo visto, sabe digerirlo bastante bien. Pues si después de 16 días bebiendo hizo un segundo puesto en una carrera, no le viene mal. Y sí me acuerdo, que esta sí es más conocida, de la de Brasil 2006, cuando estaban haciendo el homenaje a Michael Schumacher, que se retiraba por primera vez. Creo que estaba Pelé leyendo una especie de comunicado. Y cuando está toda la parrilla formada, llega Kimi Raikkonen y le pregunta a Martin Brundle, expiloto de Fórmula 1 y comentarista de la ITV británica, ¿qué hacías? ¿Por qué no has estado en el homenaje, en la lectura de Pelé y dijo I was having a shit, traducido vendría a ser como estaba cagando. O sea, la verdad que no se corta en absoluto.
David ha vuelto con fuerza de las vacaciones, ¿eh?
Bueno,
parece Mr. Chip.
La traducción es correcta, ¿no, Jacobo?
Sí, es correcto. Sí, y bueno, pues esas son esas cosas de Kimi, ¿no? Un piloto que pues políticamente incorrecto y que no estaba en el signo de los tiempos, ¿no? Yo entiendo que a Eccleston y a los equipos, o a muchos de los equipos, o a la organización no les gustase porque a ellos les gusta más el piloto bar robot. Por eso también, pues Fernando Alonso se ganó a veces reprimendas, ¿no? Porque no gustan ese tipo de pilotos que se salen un poco del guión y que no hacen lo que se supone que debe hacer un piloto de Fórmula 1.
Bueno, la próxima carrera de Fórmula 1 será dentro de 2 semanas en Bélgica, en Spa. Ahora estamos inmersos en pleno parón veraniego. Y en el mercado de fichajes ha habido una sustitución que ya se suponía, y es que Gasly sale de Red Bull, entra Albon. ¿Qué te parece? ¿Es un cambio acertado por parte de Red Bull?
Veremos. Ojalá que sí, porque Albon a mí me parece que es muy buen piloto y además como persona me cae muy bien, es un muy buen chaval. Pero lo veo muy arriesgado, ¿no? Igual de arriesgado que cuando metieron a Gasly. Lo que pasa es que lo de Gasly les pilla un poco a contrapié, ¿no? Porque Richardo decide irse del equipo y no saben qué hacer. Ya habían decidido dejar ir a Carlos, que fichó por McLaren, no sabía qué hacer y lo único que podían hacer era o fichar a alguien de fuera o meter a Gasly, ¿no? Bueno, se impuso el doctor Marco, ¿no? Que siempre quiere meter a los chicos de su equipo de juniors, ¿no? A los chicos de la cantera que la dirige él. Entró Gasly y no fue acertado, ya lo estamos viendo, ¿no? Que Gasly no se ha hecho al coche, no se ha hecho al equipo, no ha sido capaz de estar nunca donde debe estar, ¿no? Que al menos es estar siempre sexto. Entonces, lo mínimo que se le exige es quedar siempre sexto y ni siquiera ha podido hacer eso, ¿no? Bueno, fue la segunda vez, a mi modo de ver, que Red Bull se equivoca, porque ya se equivocó cuando subió a Daniel Kvyat, casi sin experiencia, al primer equipo, cuando Vettel se fue a Ferrari, le tuvieron que bajar y subieron, y el cambio tampoco les vino nada mal, ¿no? Porque el que subió fue Max Verstappen, y ahora con Gasly se equivocaron otra vez, vamos a ver si con Albon no se equivocan. Por lo menos, lo bueno que tiene Albon es que a Albon le van a comparar con Gasly, no le van a comparar con Verstappen, entonces, mientras mejore a Gasly, le va a ir bien.
En eso sale ganando, sí.
Mira, yo, Jacobo, en esto, yo creo que Albon se ha ganado el puesto de Gasly en la temporada. Es que está haciendo una temporada muchísimo mejor que la de Gasly. Y me parece perfecto que este año decidan rodarle. Fíjate que yo soy crítico en muchas decisiones que toma Red Bull, porque me parece que hay veces
Rafael,
que
hacen cosas... Si tú fueras presidente de un equipo, te cargaban más entrenadores que Gil en
una temporada. Pero me parece bien. O sea, va a tener Albon hasta el final de temporada para demostrar si puede ser el compañero de Verstappen el año que viene. Porque estoy convencido que como no lo haga bien, no va a ser el compañero de Verstappen el año que viene. Es que estoy convencido.
Sí, pero tú fíjate una cosa, Rafa.
Presión, pues sí.
Vale. Gasly el año pasado lo hizo muy bien en Toro Rosso, ¿eh? Fue el mejor de los dos pilotos del equipo, fue el que llevaba el equipo hacia arriba,
sí.
Fue el equipo que consiguió puntuar, fue etcétera, etcétera. Y eso le valió un poco ir a Red Bull, pero fue precipitado. Albon, que es un chico que en el mes de febrero fue la primera vez que se subió en Fórmula 1 en su vida, ¿eh? No se había subido antes. Y lleva pues 11 carreras en la Fórmula 1.
Yo le he visto cosas que no se las ve a otros pilotos.
Lo ha hecho bien, pero también ha tenido otros errores, como el accidente que tuvo en China, etcétera, etcétera. Con lo cual, por eso yo entiendo que es arriesgado, pero me gustaría que le saliera bien. Creo que se merece que le salga bien por cómo ha sido su historia en la Fórmula en el automovilismo, porque es un piloto que no tiene mucho dinero, porque es un piloto que no viene con demasiados buenos padrinos y que se lo ha ganado todo a base de talento, pero es una apuesta arriesgada, porque al lado tiene a Max Verstappen, porque es un equipo que sale a ganar, que sale a por
todas. Bueno, pero Verstappen es un compañero que le va a ayudar, le va a decir claves, le va a explicar dónde tiene que frenar, dónde tiene que acelerar.
Mira, yo creo que le ha invitado a su casa durante este parón para enseñarlo un poco cómo va el coche y demás.
Efectivamente. No,
como decía Jacobo, mejor que le comparen con Gasly a que le comparen con Verstappen.
Pero bueno, por mi parte, por cerrar un poco todo este tema de Red Bull, yo creo que Red Bull, cuando le ha ido bien, es cuando tenía una apuesta segura, que en ese caso fue Vettel y ahora es más Verstappen, y al lado de Vettel tenía un piloto veterano, que era Mark Webber. Yo creo que poner un piloto veterano al lado de Max Verstappen para que consiga puntos, para que trabaje para el equipo, etcétera, como podía ser Nico Hülkenberg, como podía ser Sergio Pérez, incluso Bottas, si al final deciden que se vaya de Mercedes, pilotos con experiencia que ya saben lo que es estar delante, que saben lo que es la Fórmula 1 y que tienen muchas carreras ya de rodaje, yo creo que sería la apuesta más mejor para el equipo, para un equipo que aspira, si no es el año que viene, es dentro de 2 años, a ganar el Mundial, ¿no? Con Albon yo lo veo un poco arriesgado, pero ya os digo que ojalá que le salga bien.
Bueno, lo más importante, Jacobo, si te enteras de alguna fiesta de Kimi Raikkonen en la que nos puede invitar, yo creo que sería mejor que ir a un palco VIP para una carrera de Fórmula 1.
Seguro.
Lo que pasa es que es complicado, ¿eh? Acceso restringido.
Sí, ¿no?
Y hay que presentar credenciales y tener currículum.
Eso sí.
A una fiesta de Kimi no va cualquiera.
No te preocupes.
No.
Bueno, un abrazo, Jacobo. Gracias.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Está complicado, Rafa, esto de hacer un programa en agosto, ¿eh?
Sí.
Pues Joan Vila del Prat está perdido también navegando por el Mediterráneo.
Sí,
no,
sí.
No sabemos dónde está.
Sí, sí.
Dice que tenía anécdotas muy buenas de Kimi.
Nos las contará. No te preocupes. Lo que no se puede contar hoy, se contará otro día.
Sí, señor.
Siempre hay que guardar algo.
Bueno, vamos a cambiar de registro. Bueno, en la Fórmula 1 y en las motos no todo es lo que pasa en la pista. Hay un mundo alrededor del paddock, compuesto por una gran familia que se ve cada dos semanas en muchos rincones del mundo. En el último Gran Premio de motos, el de Austria, ocurrió algo realmente trágico. Fue algo que le ocurrió a un componente del equipo de prensa de Ducati. Chechu Lázaro, compañero, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La historia de Luca Semprini es dura y es dramática.
Sí, ha dicho, fue en Breno, no fue en Austria.
Austria, perdón, sí.
Fue Breno, sí, porque son los dos GPs que se corrieron seguidos
después del
parón de vacaciones. Y como dices, es una noticia trágica, nos enteramos allí, tú lo has dicho, somos una familia. Y más en este caso es muy cercano porque nosotros con los miembros, la gente de prensa, digo, con los miembros que más relación tenemos de los equipos, especialmente con esos responsables de prensa, los que van con los pilotos, los que sobre todo nos atienden a nosotros. Y era un gran compañero, Luca Semprini, que llevaba solo un año en el Mundial de MotoGP porque venía de era un responsable de prensa de Ducati, de estar en el Mundial de Superbike. Se había estrenado este año en el Mundial de MotoGP y, como dices, nos enteramos el jueves por la mañana del jefe de Breno, pues de ese triste fallecimiento de Luca, que murió por la noche, murió durmiendo. Sobre todo, ya te digo, un palo terrible que, sobre todo para la gente cercana, para todo ese equipo Ducati, la verdad es que vivieron momentos difíciles tanto en Breno como en Austria.
Cuando Chechu me contaba esta historia, yo dije, mira, es una historia humana perfecta para contar en un momento que no hay grandes premios, porque nos fijamos siempre mucho, como es lógico, en lo que pasa en la pista, pero fuera también hay un mundo y hay gente que viaja con el mundo de las motos, que como dice Chechu, es una gran familia. Artur Vilalta, que fue jefe de prensa de Jorge Lorenzo, fue también hasta ese trágico día el compañero en el departamento de comunicación de Luca Semprini y además, según me decía Chechu, compañero de habitación. Y fue quien subió a recoger, creo, Rafa, el premio de ganador cuando ganó Dovizioso por decisión del equipo, ¿no?
En Austria, en la carrera de Red Bull Ring, donde ganaba Dovizioso esa carrera a Marc Márquez y donde la emoción pues saltaba en el podium con ese reconocimiento y ese recordatorio a Luca.
Hola, Artur, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Cómo te encuentras?
Bien. Bueno, ya hemos pasado esos dos grandes premios que además eran seguidos, que también como contabais, lo ha complicado, digamos, todo un poco, pero bien, en casa cargando pilas para irnos esta semana hacia Inglaterra, para el Gran Premio de la Gran Bretaña.
Bueno, es algo que no vas a olvidar en tu vida, obviamente, porque fue un impacto emocional tremendo, pero sin buscar sensacionalismo, ¿nos puedes contar cómo pasó exactamente y cómo lo viviste tú?
Pasó de una manera, digamos, repentina. Digamos que compartíamos habitación, fui yo quien se dio cuenta de lo que estaba pasando, de la gravedad del asunto, no había nada que hacer. Pero digamos que enseguida te pones en el lado humano, ¿no? En el lado de la familia, y cuando te das cuenta que una persona de 35 años nos ha dejado y que además tú tienes una responsabilidad en el equipo, lo primero que piensas es cómo lo vas a comunicar a la familia, cómo lo vas a comunicar externamente, qué vamos a hacer durante el Gran Premio, en el circuito, para rendirle algún tipo de homenaje, de tributo, para que la familia también se sienta cómoda. Y ya te digo, lo primero que haces en estos casos es lo que te sale del corazón, y fue ayudar a la familia lo máximo que pudimos, hablar con su padre, ayudarle, porque cuando estás en un país que no es el tuyo, digamos, también todo se complica un poco, y por parte del equipo, pues estar, ya te digo, del lado de su padre, de la familia, de los amigos más cercanos. y luego pues en, a nivel deportivo, intentar rendirle tributo, homenaje, pensando en él. Hicimos unos adhesivos que llevaron los pilotos en las motos en estos grandes premios, también en el box, y yo creo que la guinda, digamos, pues el mejor homenaje posible cuando te dedicas al mundo de las motos es pues ganar una carrera y poderlo celebrar en el podio y acordarnos de él como se hizo en Austria.
Bueno, para ti tuvo que ser especialmente duro porque, como dices, fuiste quien lo encontró, ¿verdad?, en la habitación.
Sí, sí, pero ya te digo, el choque emocional, como decías, es una cosa que no voy a olvidar nunca. Esas horas me acompañarán toda la vida conmigo, pero insisto, lo primero que pensé y lo primero que haces en un momento como ese es pensar en la familia. Al final nosotros, como decía Checho, somos una familia, somos como una familia, pero la vida en el paddock, cuando lo pisas, te das cuenta que la vida sigue, ¿no? Yo llegué el jueves más o menos por la tarde, cancelamos evidentemente el jueves todo tipo de actividades que tenía que hacer tanto Danilo Petrucci como Andrea Dovizioso durante el jueves, entrevistas, ruedas de prensa, etcétera. Torna nos ayudó, hicimos un minuto de silencio antes de la rueda de prensa oficial del Mundial, digamos, del Gran Premio. Hicimos todo el paddock con un minuto de silencio, algo que también apreciamos mucho desde Ducati, el gesto, pero claro, te das cuenta de que la vida sigue igual, pero fuera es donde realmente la vida no sigue igual, ¿no? Porque hay una familia que ha perdido pues a un hijo, a un hermano, a un sobrino, etcétera. Y esa, ya te digo, enseguida nos pusimos del lado de la familia y de los amigos.
Y parece, Artur, como que, bueno, el destino quiso que en Austria volviera a subir a lo más alto del podium Andrea, ¿no? Y tú escribías también en el Twitter que nunca olvidarás lo que el equipo Ducati ha hecho por ti en los últimos días, ¿no? Especialmente. Sí, bueno, ¿no? Me imagino que habréis vivido dentro de esa familia que de la que hablas, de esa piña, habrá sido especialísima esta victoria de Andrea.
Sí, sobre todo porque no te digo que era esperada, pero bueno, ganar en la última, aparte de las emociones que supone una victoria en la última vuelta, en la última curva, luego fue difícil contener las lágrimas. Es verdad que yo quizá era del equipo la persona más cercana a Luca, porque al final pues eso, compartíamos habitación, muchos viajes, horas de coche, etcétera, muchos vinos, comidas, muchos ratos, era mi compañero en el equipo, en el departamento de comunicación del equipo, pero claro, todo el equipo estaba tocado. Y quisiera, en este caso, David Tardozzi, el team manager, también Pablo Chabatti, el director deportivo, me comunicaron nada más acabar la carrera. Insisto, con esa emoción, esa adrenalina que acabas de sentir, pues mientras estábamos de camino al Parc Fermat, me dijeron, tú vas a subir hoy al podio y nos vamos a acordar todos de Luca. Y evidentemente en todos estos 10 días que hemos estado, tanto en la República Checa como en Austria, el equipo ha estado muy pendiente de mí, se ha interesado mucho de saber cómo estaba a nivel anímico, hasta me ofrecieron la posibilidad de volver a casa. Teníamos un día libre entre un gran premio y el otro. Se ofrecieron para venir conmigo a seguir el viaje conmigo cuando yo lo tenía previsto hacer con Luca, digamos. Bueno, pues este tipo de gestos, ya te digo, y el último, esto de hacerme subir al podio para rendir este homenaje y bajar luego y recibir un mensaje del padre de Luca, que había visto la carrera y que estaba totalmente emocionado como todo el equipo, pues eso, ya te digo, es algo que tampoco lo vamos a olvidar.
Madre mía, cuántas sensaciones. Oye, ofreciste el trofeo al cielo, hay fotos preciosas que ahora volveremos a colgar en redes sociales. ¿Qué sentiste ahí arriba, en el podio?
La verdad es que me acordaba mucho de Luca. Mira, con su padre, cuando lo vi por primera vez, porque no tuvimos la ocasión de conocernos, le dije, Petrucci ganó en Mugello, en una jornada histórica, marca italiana, piloto italiano, circuito italiano, primera victoria de Petrucci en el Mundial. Más o menos nosotros nos repartíamos el trabajo, que él seguía más las actividades de prensa de Petrucci y yo sigo un poco más las de Dovi, ¿no? Y su cara de felicidad en el Parc Fermat ese día histórico es la imagen con la que yo me quiero quedar de Luca, y eso le dije a su padre. Y te aseguro que aparte de pensar mucho en el equipo en ese momento, pensé mucho en Luca y en ese momento, ¿no? Me imaginaba a Luca súper contento y súper feliz en el Parc Fermé de Mugello, cuando Danilo ganó su primera carrera este año. Y bueno, hice un gesto, me acordé de él, levanté los dedos al cielo, pensé en Luca. Y ya te digo, agradezco mucho el gesto de Ducati, porque normalmente los responsables de comunicación de un equipo no suben al podio. Normalmente sube un mecánico, un ingeniero, el telemétrico, el jefe de mecánicos, hasta puede subir el presidente de la compañía, a veces, de Ducati, o de quien sea. Pero los responsables de prensa, y desconozco si en la historia ha subido alguno, yo desde que trabajo en el Mundial es la primera vez que lo veo, y la verdad es que es un gesto que es muy bonito y que no se había hecho nunca, y que mucha gente luego, cuando yo subí a la sala de prensa, pues lo aplaudió y estuvieron muy muy contentos de que pudiéramos rendir este tributo a Luca.
No, es un detallazo, así que enhorabuena a Ducati por el gesto, porque la verdad es que denota sensibilidad. Chechu, en el mundo de las motos, es verdad que Luca no llevaba mucho tiempo con vosotros, no era un veterano de los circuitos en el Mundial, pero cuando llega alguien nuevo se le integra como uno más, así que imagino que os afectó a todos eso, ¿no?
Sí, sí, además, yo es que mira, recuerdo, se acordaba también Artur, que justo el jefe anterior a República Checa, que fue a Alemania antes del parón, quedamos a cenar, precisamente nos invitó Artur y Lucas, y fuimos a cenar el, no sé si viernes o sábado, a su Hospitality en Ducati, y estuvimos charlando mucho, hablando más, porque era la verdad es que era una persona súper amigable, súper abierta, y él, ya te digo, este es el primer año que está hacia el Mundial de MotoGP, él siempre había estado en el Mundial de Superbike, y nos estuvo además contando mucho de cómo funcionaba el Mundial de Superbike, nos habló muy bien de Jonathan Rea, que pues eso, pues aquí el tira y aflojo que teníamos aquí nosotros con Bautista, él tenía un poco el corazón dividido también, porque claro, Bautista un piloto de Ducati, él se sentía siempre muy ducatista, Luca, pero nos decía que es que Rea era muy bueno, era realmente bueno, que él nos decía que igual en este Mundial de MotoGP Rea podría estar fácilmente del top 5 de pilotos, de los mejores pilotos, y que Bautista lo iba a tener muy difícil, y él, aunque todavía contaba o quería que, evidentemente, que el título fuese para Bati, para un piloto Ducati, pero lo veía bastante complicado, y recuerdo mucho, ya te digo, porque fue justo un mes antes, ni había pasado un mes de ese trágico día en Breno, pero ya te digo, habíamos estado con él, y ya te digo, persona entrañable, el que mejor le conocerá Artur, pero la relación que habíamos tenido nosotros con él, la verdad es que había sido maravillosa.
Bueno, Artur, las heridas del alma ya sabes que a veces tardan en curarse, pero acaban cerrando. Así que gracias por haber estado hoy con nosotros y un abrazo muy grande.
No, gracias a vosotros por acordaros y nada, un saludo a todos. Espero ver pronto Rafa, Chechu, David, ya sabéis que tenemos muy buena relación. Y espero que la próxima vez quizá me tengamos una llamada para cosas un poco más positivas.
Hombre, si nos vas a poner Adobe cuando tú quieras, Artur, ¿eh?
ahí estamos.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo grande, Artur.
Un abrazo, adiós, gracias.
Bueno, no te vayas, Chechu. No podíamos cerrar el programa sin el gran Oscar Langa. Mira, está ahí terminando de pergeñar el radioestadio de hoy Antonio Esteba y dice, ¿quién es este Langa? Pues Langa es...
Ya verás cuando le llegue la caja de yogures.
El Leonardo da Vinci de Onda Cero, profesor, comercial, proveedor oficial de yogures de la familia Márquez, entre otros pilotos, y rey de los paddocks de los grandes premios. El cazador de Santa Eulalia. Hola, Óscar, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, vaya presentación, ¿eh? Permitidme que dé la bienvenida a Antonio Esteba y decirle que ya tengo el pedido de yogures ya para Madrid en mi próxima visita.
No seas pelota, porque mira, estamos en la lista de espera unos cuantos antes que Antonio Esteba, así que porque sea el director no le vas a mandar ahora los yogures antes que los demás.
Sabéis que siempre los reparto para todos, ¿eh? Y bueno, y esperemos que esta nueva andadura de Radio Estadio, nunca mejor dicho, vaya todo gas. Y estemos siempre en primera línea de parrilla, ¿eh? Creo que eso será importante.
Esperemos. A ver, entre Chechu y Óscar, entre hijos del mercado, ¿hay alguna novedad? Ya contamos que Álex Márquez se queda en Moto2. Yo creo que es una buena decisión estar ahí un añito más. Pero os voy a preguntar por algo que no sé quién soltó el último día, no recuerdo. ¿Vosotros estáis convencidos de que en un futuro próximo, estamos hablando de un año y medio, dos años, ¿veremos a los hermanos Márquez juntos en Honda?
Lo solté yo.
Lo tengo aquí cerca. ¿Os suena a posibilidad de real o un poco a ciencia ficción?
A mí, si me dices en Honda, como fábrica, sí. Si me dices en el mismo equipo, lo dudo. Eso sí que me suena más a ciencia ficción porque, sinceramente, no veo a Álex Márquez que dé el salto directamente al equipo Repsol, al equipo oficial. pero sí que pueden ser compañeros de marca, porque ya digo, una de las opciones, uno de los huecos que se puede abrir el próximo mercado, para 2021, para Alex es en Honda, en la estructura satélite de Chequinelo. Pero, mira, ya que estamos hablando de apostar y de jugárnoslas, tampoco descartaría que en algún caso, en algún futuro, y no un futuro tan reciente, pudiesen también ser compañeros también de marca, pero en otra marca, en KTM, porque ya lo hemos aquí hablado también alguna vez, que en KTM el sueño o al que aspiran, KTM Red Bull, lo que aspiran es a algún día poder contar con Márquez. Para eso necesitan, lo primero, evidentemente mucho dinero, lo tienen, pero tener una moto competitiva, que todavía no tienen, pero están dando pasos hacia ello. Así que yo tampoco descartaría que pudiesen coincidir en un futuro no tan reciente, pero también en una marca como KTM.
Antes de que se meta Óscar, yo os digo una cosa. Yo estoy convencido que esta decisión de esperar hasta 2021 es porque ya el futuro en MotoGP, su primer año, lo tiene ya, si no firmado, muy enfilado.
Bueno, Rafa dice que es posible que coincidan los dos hermanos juntos en Honda.
No sé cuándo, ¿eh?
Chechu dice que es posible que coincidan los dos, pero en KTM. Te lo han puesto difícil, Óscar.
No, yo lo veo complicado. En KTM lo veo complicadísimo porque, a ver, de momento están no un paso, dos o tres pasos por detrás, tanto de Honda como de Yamaha como de Ducati, ¿no? Y Márquez lo que quiere es ganar títulos y aumentar así su leyenda. Lo que sí creo que es una decisión acertada de Álex Márquez continuar un año más en el equipo Estrella Galicia. Lleva 5 años sin conseguir el título. Este año parece ser que lo va a conseguir si no ocurre nada raro, y sería tremendo dar el salto a la estructura de Ter Trois el año que viene en Moto2 para subir a MotoGP en Yamaha, cosa que además sabemos todos que están vetados por un tal Valentino Rossi, ¿no? Lo que sí que se ha hablado es de varios pilotos de MotoGP, entre ellos Zarco, que tomó la decisión de no seguir en KTM al año que viene, y ahora la duda es ¿en qué moto va a correr Zarco y quién va a sustituir al piloto francés en KTM? Se habla que Zarco puede tener la opción de Honda Superbikes acompañar a Álvaro Bautista en lo que sería un super equipo, ¿no?, de Superbikes. Y en KTM se hablaba de que podía ser Jack Miller, pero ya se ha confirmado que va a continuar en la estructura de Pramac con Ducati, aunque queda todavía una moto abierta en la parrilla. Y luego Jorge Lorenzo, ¿no? Hubo rumores de su vuelta a Ducati sustituyendo a Miller. Finalmente, todo indica que no va a ser así y Jorge Lorenzo va a continuar en el equipo HRC, ¿no? Yo veo complicado que los dos hermanos a corto plazo puedan estar compartiendo moto. Luego también en Moto2 ha habido alguna sorpresa, ya que KTM hizo un manifiesto y tomó la decisión de no continuar con el proyecto de la categoría intermedia, no continuará en Moto2. Eso sí, en el equipo Ajo va a continuar, lo más seguro, con una Cales, tanto con Jorge Martín como con Iker Lecuona, que ha sido el fichaje del equipo Ajo. Luego, el compañero de Álex Márquez, no sabemos si va a seguir siendo Xavi Bierge, ya que la temporada no está siendo muy buena. Se habla que Sam Lowes puede ser el compañero de equipo de Álex Márquez. Y luego hay un piloto de Moto3 que va a subir de categoría, entre ellos Aaron Canet, que nos confirmó el equipo de Jorge Martín Gaspar, que está negociando con ellos. Y también Marco Ramírez negocia con el American Team lo que va a ser el sustituto de Iker Lecuona en Moto2. Y Jaume Masia también va a cambiar de Moto3 y va a ir con Leopard, aunque yo creo que hay algunos cambios. Pero bueno, la clave es ver qué moto va o qué piloto va a ocupar la moto de Zarco en KTM.
Bueno, pues un repaso exhaustivo al mercado. Le ha faltado contar que van a hacer los yogurines.
Los Red Bull, de la Talent Cup, ¿tenemos alguna novedad?
Bueno, oye,
tenemos opciones de ganar a un piloto español.
Langa, tenemos 30 segundos para una respuesta de Chechu y otra tuya muy breve. El próximo fin de semana, Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone en motos. Si ganara Dovizioso otra vez a Márquez, ¿correría peligro el título de Marc? Rápido, a ver.
Yo creo que no. Yo creo sinceramente que no, porque es un piloto que en algunos circuitos sí que está muy fuerte, tipo como en Austria, o Qatar como estuvo, pero a ver, Márquez lleva 6 victorias, 4 segundos puestos y una caída. O sea, que tiene 58 puntos de ventaja, con que yo creo que no corre peligro el liderato.
Chechu.
Yo creo que no, porque además creo que no va a ganar Dovizioso, sino que va a ganar Viñales.
¿Va a ganar Viñales? Bueno, ¿Cómo está hoy,
así
Chechu?
Así se termina.
¿Te has dado cuenta que desde que se ha casado se moja más?
Sí, señor.
Chechu. Eso está muy bien. Un abrazo a los dos. Hasta luego.
Un abrazo.
Pues lo dicho, próximo fin de semana, Gran Premio de Gran Bretaña de Silverstone en motos. Aquí estaremos para contarlo. Ahora nosotros vamos, pero continúa Radio Estadio. Continúa Onda Cero. Sigue la radio.
Qué bien lo hace, David.
Radio Estadio.
Ahora en Carglass, por la